La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas presenta.
Juan Pérez Jolote.
La vida de un hombre de Chiapas.
Juan Pérez Jolote. Tzotzil del pueblo Chamula.
Un hombre que vivió a principios del siglo pasado.
Tierra de mis antepasados está cerca de Cuchulumtic. La casa donde nací no ha cambiado. Mi tata me pegaba mucho, mucho. Por eso cuando era niño me fui huido. Fui a parar con otras gentes. En una casa cuidaba carneros y me cambiaron por una botella de trago. En otra me vendieron por 2 fanegas de maíz. Siempre anduve trabajando de casa en casa. La autoridad me devolvió con mis tatas, pero me volví a huir. Porque mi tata me seguía pegando. Un día, en San Cristóbal, le dije a un habilitador que me diera trabajo, porque me iba huido de mi tata. Me dio 12 pesos. Gasté 2 en mercancía y se la dejé a mi mamá con 7 pesos. Me llevé 3 pesos para el viaje. Primero hice trabajo de muchacho, igual que todos los patojos, y me pagaban 10 centavos por día. Así estuve más de un año. Después empecé a trabajar por tarea como los hombres, y por cada tarea me daban 50 centavos. Alcancé a hacer hasta 11 tareas por semana y con mi dinero me fui comprando ropa, pantalones, camisas, hasta zapatos. Mis compañeros me hacían burla cuando andaba vestido de ladino y ya no me vestía como chamula.
Mira, Mariano. Ya tengo 3 años trabajando en esta finca y si llego a regresar a mi casa sin haberle mandado dinero a mi tata, no me va a recibir. Mejor que le mande algo. Voy a vender mi pistola, mi escopeta para mandarle. Te voy a dar 20 pesos para que se los lleves a mi tata.
Iban y venían nuevas cuadrillas. Pero no venía Mariano. Solo venían otros que vivían cerca de mi casa.
Y de ahí, José. Ya supiste. Tu tata no quiere recibir nada. Que tu hijo te mande este dinero, le dice. Y él contesta:
yo no necesito dinero de mi hijo. Me llévala. Lo voy a matar.
Esto me contaban los que venían del pueblo y yo lo creía. Como me pegaba mucho, creía que era verdad que iba a venir a matarme. Para que no me encontrara mi tata, me salí de aquella finca y cambié de nombre. Me puse José Pérez Jolote. Dejé de ser Juan Pérez Jolote. La finca donde había estado trabajando se llamaba Premio. Fui luego a Lubeca a pasear los domingos y me decían:
andás por aquí, va a venir tu tata y te va a matar.
Con el miedo que le tenía a mi tata, salí de la finca Lubeca y me fui al pueblo de Huixla. Ahí buscaban gente para trabajar en la finca La Flor. Me enganché. Y cuando llegué a la finca, me dijo el patrón:
yo te voy a dar tu ración. Y aquí te vienes a dormir cerca del gallinero, para espantar a los animales que vienen en la noche a sacar las gallinas.
Está bueno, patrón. Aquí me duermo.
Ah, pero despiertas cuando oigas ruido y ves qué pasa, ¿eh?
En este lugar trabajé unos 3 meses. Aquí anduve con 3 trabajadores de Comitán que llevaban mujeres para que les asistieran. Uno de ellos me preguntó:
¿aquí vas a trabajar, José?
Sí.
No comas allá en la cocina. Mejor aquí con mi mujer. Cada 8 días el patrón da frijol, maíz, panela, café y jabón para lavar la ropa. Si tú quieres que mi mujer tome mi ración y la tuya, y por ahí le das 5 centavos diarios para que te haga la comida.
Está bueno.
Los de Comitán se emborrachaban. Al día siguiente se empezaban a celar.
¡Tú, cabrón! ¡Estás pisando a mi mujer!
¡Y tú también estás pisando a la mía!
¡Tú también estás pisando a mi mujer! Pues que no te
preguntamos a José de... Pérez y no es cierto.
A ver, ¿qué diga?
Él no toma trago y bien que ve lo que haces a mi mujer.
Dile, José, dile. Que él es el que está pisando a mi mujer, ¿no?
No es cierto, los dos están pisando a la mía, cabrón.
¿Qué pasó, José? ¿Qué pasó?
Yo no sé.
¿Tú fuiste, José?
Como no duermo aquí, sino en la casa grande, no veo qué pasa en la noche.
¿Cómo que no viste, hombre? ¿Qué pasó?
Es que no quieres decir.
A ver, sí, es cierto.
¿De
no
veras?
Quiero decir.
Dinos, sí, José, ándale.
Claro que no quería decirles para que no se pegaran, pero todo lo había visto. Y la mujer que me daba de comer me lo contaba. De todos modos, se agarraron a machetazos. Las mujeres y yo nos mirábamos asustados. Uno quedó muerto y los otros se fueron con las mujeres. Yo no sabía qué hacer. Si yo corro, pensé, van a decir que yo los maté.
Ya tenlo echado. Vámonos, vámonos antes que nos agarren.
Vámonos, mujer, ándale. Ándale.
¿Y ahora qué hago? Si corro, van a decir que yo los maté. ¿Y ahora qué hago?
Y allí me quedé viendo cómo le salía sangre a aquel hombre de los machetazos que le dieron. Luego que supieron que había muerto uno de Comitán, fueron a dar parte a la presidencia del pueblo de Mapa. Llegaron los policías a ver al muerto. Y allí me encontraron.
A ver tú, ¿quién lo mató?
No lo sé.
¿Cómo que no lo vas a saber? Si tú eres el que andas con ellos, si no vas a decirnos, te vamos a llevar.
No lo sé.
A ver, amárrenle los brazos y trínquenle un palo.
No, no, no.
¿Cómo que no?
Yo lo fui, de veras, se lo juro.
Y allí lo vamos a dejar hasta que venga la gente de la finca a ver si él lo mató.
No, de veras que no.
Ay, quién sabe si él lo mató. Nomás anda sufriendo.
Hay que darle pozol. Tiene mucha sed.
¿Pero con qué manos lo agarras si está amarrado?
Dale tantito en la boca.
Ay,
Ay, José, ya te van a llevar. ¿Cómo no les dijiste? Claro, ¿quién fue?
Vi cómo empezaron a pelear. ¿Cómo voy a decir si no los vi?
Se llevaron al muerto y a mí me llevaron preso. Llegamos a Mapa y allí me dormí en la cárcel. Once meses, 15 días, estuve yo en la prisión, tejiendo palma.
Oye, José, ¿a cómo te pagan la palma tejida?
Pues a 1 centavo la brazada, señor Procopio.
¿Y como cuántas brazadas alcanzas a hacer al día, muchacho?
Pues, a lo mucho 5.
No, pues no te sale ancina. No más, no te sale. Mira, mejor vende el sombrero costurado. Si haces la falda de los sombreros, yo te las pago a 3 centavos. ¿Cómo cuántas crees hacer al día?
Pues yo creo que a lo menos hago, pues 2 al día.
Ahí está. Sacas 6 centavos diarios en lugar de 5.
Cada preso le daban 15 centavos diarios para que se mantuviera. Con eso compraba 3 tortillas con frijol por 5 centavos. Y era lo que comíamos en cada comida. Si quería uno beber café, tenía que trabajar para pagarlo.
Mira, José, ya vi cómo es tu trabajo. Así es que te voy a entregar más palma tejida para que la costures. Yo tengo 5 o 6 compañeros trabajando.
Está bueno, señor Procopio, pero no me va a dar tiempo.
Bueno, ¿y qué tentra luz hay donde duermes?
Sí.
Pues qué bueno. Mira, vas a trabajar de noche para que le aventajes. Ganarás algo más y tendrás la paga para comer más.
Gracias, señor Procopio.
Está bueno, está bueno.
¡Señor Procopio! ¡Señor Procopio! Quería ver si usted me alquilaba un chamarro o una sábana, porque hoy va a venir conmigo mi mujer y pues no quiero que me vean los otros presos.
¡Órale, órale! ¡Salen todos los que no tengan mujer! ¡Se van para afuera! ¡Nomás se quedan los que sí tengan mujer!
Señor Procopio, ¿y para dónde va tanto sombrero?
Pues los entrego para afuera. Y de ahí saco toda la palma que vendo aquí en la cárcel. Pero mira, ahora te voy a dar tu palma para que trabajes por tu cuenta. Y te voy a enseñar a hacer otros sombreros que se venden a unos...
¡Qué requete bueno!
Eso se venden a 1.50, muchacho. Mira, el domingo, cuando vengan los familiares de los presos, tú les ofreces los sombreros. Porque luego hay quien encargue sombreros para niño. Puedes pedirles 40 o 50 centavos por cada uno.
¡Qué requete bien! Don Procopio, yo quiero aprender a hacer abanicos para espantar la calor. O canastas de palma, de esas, con asa.
¡Qué muchacho este!
Con estos oficios que aprendí, ya tenía con qué mantenerme dentro de la prisión. Había otros prisioneros que decían que eran de Guatemala. Estos no sabían tejer ni hacían nada, y solo estaban esperanzados a los 15 centavos diarios para comer. Cuando llegué a la cárcel, ya entendía bien la Castilla, pero no sabía cómo decir las palabras. Aprendí a hacer las cosas sin hablar, porque no había nadie que supiera mi lengua, y poco a poco empecé a hablar Castilla.
Ya supiste, José, lo que pasó allá en la capital.
No, señor Procopio.
Pues que mataron al presidente.
¡Ah!
Y ahora, pues, se va a perder el gobierno.
¡Ah, car!
Lo van a cambiar y, pues, para defenderse, el gobierno anda buscando gente para el batallón.
Ay, hijo.
Por ahí andan diciendo que dos presos escribieron al gobierno. Creo que el Pedro y el Manuel, para que los tome como soldados. Y ahí están nomás esperando la respuesta. Tú, Ramón, tú te irías de soldado.
No, pues, no sé qué decir.
Pero el gobierno aceptó no solo a los dos que lo habían pedido, sino a todos los que estábamos en la cárcel. Y hasta los inválidos salieron de la prisión y vinieron con nosotros. A las 4 de la mañana nos fueron a sacar los soldados.
A ver, todos los prisioneros, alístense. Todos van a quedar libres.
Ya oíste, oíste.
Mira, nos van a meter en esos carros, esos que están ahí, en los que acarrean plátanos y ganado. Nomás nos están vigilando soldados por todas partes.
¡Ya usted no está murmurado y éntrele! ¡Éntrele!
¡Ahí vamos, ahí vamos!
Los soldados nos pegaban con las pistolas y nos metieron en los carros. Llegamos a San Jerónimo. Ahí nos bajaron del tren y luego nos metieron a un cuarto.
¿Qué carajo?
A ver tú, ¿qué llevas ahí?
5 sombreros.
¿Cómo te llamas?
José.
¿José qué?
José Pérez Jolote.
Trae para acá. ¿Para qué los quieres?
Para venderlos.
¿Qué venderlos ni qué venderlos? Están re buenos para prender la lumbre del café.
No, por favor.
A ver, sargento. ¡Sargento!
¡A la orden, general!
Les quitan el pelo a todos los peludos. Los que traigan mucha ropa, también quítensela. Y a todos les reparten un capote porque mañana salimos rumbo a México. Sí.
Al otro día nos fuimos rumbo a México. Oía yo que decían los nombres de los lugares por donde pasábamos.
¡Orizaba! ¡Puebla!
¡San Antonio!
A ver, todos. Todos, bájense. ¡Todos para abajo! ¡Van y buscan leña para prender lumbre! ¡Sargento!
¡A la orden, señor!
¡Que corten elotes para comer un poco!
¡Está bueno!
Comimos y nos fuimos otra vez al carro. Y seguimos hasta llegar a la Estación de México. De la estación nos llevaron al cuartel de la canoa. Al día siguiente nos llevaron a registrar. Entre los presos había dos guatemaltecos. Y me dijeron:
nos van a preguntar de dónde somos. Y tú también tienes que decir que eres de Guatemala. Porque si somos de Guatemala, nos echan libres. Porque la gente de Guatemala no pertenece a México. Y así no vamos a entrar de soldados.
A ver, todos ustedes, a formarse. ¿Hay hombres guatemaltecos aquí? ¿Eh? ¿Sí? ¿Quiénes son de Guatemala?
Aquí estamos presentes.
Bueno, entonces apártense.
Se formaron aparte los guatemaltecos. Como yo sé que no soy de Guatemala, sino que soy chamula de aquí, no quise el consejo que me dieron a aquellos hombres y me quedé con la gente de México.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas presentó.
Juan Pérez Jolote.
Obra original, Ricardo Pozas.
Adaptación radiofónica, Edmundo Cepeda.
Gracias por escuchar mi relato de hoy. En este capítulo me acompañaron
Guadalupe Vázquez, Flor Alfonso, Félix Dircio, Carlos Pichardo, Antonio Monroy, Adrián Flores y su amigo José Luis Cocotle Montiel.
Controles técnicos, Guadalupe Rojas. Musicalización, Elia Fuente. Realización, Heberto Pérez. Y coordinación general, Carlos Romo.
Y en el papel de Juan Pérez Jolote, Óscar Yoldi.